Bienvenidos al episodio número 75 del podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y estoy muy agradecido de que estés conmigo de nuevo esta semana. Bueno, si eres un fanático habitual de este podcast, sabes que los consejos de finanzas personales que te ofrezco están basados en lo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que decir sobre la administración del dinero. Yo creo firmemente que Dios nos ha dado en las Escrituras el verdadero fundamento para una vida bien vivida, y eso incluye la forma en que manejamos nuestras finanzas. Así que esta semana, en este episodio, lo que quiero hacer es compartir contigo mis 15 versículos favoritos sobre la administración del dinero. Y los he dividido en tres categorías. Vamos a comenzar con el tópico de la propiedad y la provisión de Dios. Luego vamos a hablar de la mayordomía como tópico. Y finalmente, administrando el dinero. Y lo que quiero hacer es leerte el versículo, compartirlo contigo y decirte una o dos palabras acerca de por qué creo que es importante y por qué es uno de mis versículos favoritos. Así que, en primer lugar, vamos a empezar con la propiedad y la provisión de Dios. Y el primer versículo es el Salmo 24, verso 1, que dice: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y ese es el principio fundamental, que Dios es el Creador, es el Todopoderoso, es el que formó los cielos y la tierra, es el que creó todos los seres vivientes, incluyendo a ti y a mí, a los seres humanos. Y entonces, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de posesiones, este versículo me recuerda que en realidad yo no tengo nada, solamente tengo lo que Dios me ha encargado para manejar, porque todo le pertenece a él. Así que ese es el primero, el Salmo 24, verso 1. Mi próximo versículo viene de Primera de Crónicas 29, versículo 11 y 12. Y antes de leerlo, déjame darte un poquito de contexto. En el pasaje aquí en Primera de Crónicas 29, David, el rey David, está en la ceremonia de dedicar los materiales para el templo. Si sabes la historia, David quería construir un templo para el Señor en Jerusalén, pero el Señor le dijo que no, porque había sido un hombre de guerra, un hombre de sangre, y que en realidad iba a ser su hijo, su sucesor en el reino, el que iba a construir el templo del Señor. David, en vez de ponerse triste y en ponerse enojado, lo que hizo fue que agradeció a Dios por la gracia de permitir que su hijo fuese a dedicar y a construir el templo, y se encargó de preparar todo para que Salomón tuviese los materiales y todos los planes necesarios para construir el templo. Y en medio de esa dedicación, de esas ofrendas, esto es lo que dice en Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. David entiende que todo viene de Dios, que Dios es el soberano, y que toda la riqueza, el honor, vienen de Dios. Así que lo que tenemos en nuestras manos, lo que el Señor nos ha dado, es solamente un préstamo, algo que nos ha confiado, pero todo viene de él y no hay nadie más. Así que David entendía eso, el salmista entendía eso, que todo le pertenece a Dios. Y vamos a un otro libro del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Este pasaje es parte de un sermón que Moisés le está dando al pueblo de Israel ya casi al final de su liderato. Están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está recopilando la historia de Israel, del peregrinaje por el desierto y de todo lo que pasó. Y en medio de todo ese recordatorio, Moisés les dice en Deuteronomio 8:18: Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Así que cuando pensamos en nuestra capacidad intelectual, nuestras destrezas, nuestras habilidades, los talentos que tenemos, todo eso viene del Señor. Las oportunidades de estudiar, de trabajar, de ganarnos el pan, todo eso viene del Señor. Así que es Él el que te da poder para hacer riquezas. Y ese versículo me ayuda a recordar que en realidad todo viene de Dios, que sí, yo trabajo muy duro, sí, trabajé muy duro para estudiar, sí, trabajo fuerte en mi trabajo, trato de hacer lo mejor que puedo, pero en realidad todo viene de Dios y eso me mantiene humilde. Y es una gran tentación para mí creerme que yo me lo he ganado todo y que me lo merezco todo. Es una tentación de orgullo y ese versículo me ayuda a estar bien establecido en la verdad de que todo viene de Dios. El próximo que viene es el Salmo 37, versículo 25. Y dice que yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y ese versículo me da mucha paz y mucho consuelo en saber que no importa lo que pase, el Señor va a proveer lo que necesito para mí y para mi familia, y nunca nos va a fallar. Y finalmente, en este grupo de versículos que hablan sobre la propiedad y la provisión de Dios, está en el Nuevo Testamento, Filipenses 4, versículo 19, que lee así: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese pasaje, el apóstol Pablo está estimulando a los filipenses con una carta, con una epístola. Y este capítulo, esta parte del capítulo 4, habla de cómo ellos se dedicaron a enviar una ofrenda a Pablo, un dinero para cubrir sus necesidades mientras él estaba en prisión. Y era una iglesia que amaba mucho a Pablo, y Pablo estaba recordándoles que él estaba agradecido porque ese regalo iba a estar a su cuenta en los libros de Dios. Y los estimulaba que no importa lo que le diesen a Pablo, era bien recibido, pero que Dios iba a proveer sus necesidades, no solamente lo que necesitaban, sino que viene de acuerdo a la gloria de Cristo. Así que Dios tiene mucho que ofrecer porque Él es dueño de todo. Así que estos 5 versículos me recuerdan que, en primer lugar, todo le pertenece a Dios. Él es el que me da la habilidad para poder ganarme el pan día a día y que puedo confiar en su provisión completamente. El segundo grupo de versículos es sobre el tema de la mayordomía, y tenemos 3 versículos ahí que son muy interesantes. En primer lugar, en el libro de Proverbios, que tiene mucho que decir sobre el manejo de las finanzas y el trabajo, es el libro de sabiduría. En Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí el escritor, el autor de Proverbios, nos recuerda que, en primer lugar, hay que separar de nuestras ganancias lo que le corresponde a Dios. Mi esposa y yo somos cristianos evangélicos y practicamos el diezmo, o sea, el 10% para nuestra iglesia local. Y entonces tenemos otras entidades que ayudamos, pero en primer lugar, ese diezmo va para la iglesia local y viene de nuestro ingreso grueso, ya sea lo que entre cada mes va a ser del ingreso grueso. Quiere decir que de lo primero que entre al hogar va el diezmo. Entonces, si has visto mi hoja de presupuesto, ese es la primera línea en el presupuesto es el dar, y para nosotros ese es el diezmo. Así que ahí ese proverbio nos recuerda que cuando honramos al Señor con la primicia de todos nuestros frutos, hay una promesa de bendición. El próximo versículo viene del libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos 20:35. Y aquí está Pablo, está en medio de una disertación. Y dice así: en todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la única cita de algo que dijo Jesús que se encuentra fuera de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y Pablo recuerda que el Señor estableció que es mejor dar que recibir. eso es muy importante. Así que este asunto de la mayordomía habla de primicia, de primero es lo primero, darle lo primero al Señor, que es mejor dar que recibir, porque hay gran bendición cuando damos. Finalmente, otro versículo clásico muy importante en este asunto de la mayordomía es en 2 de Corintios 9, del 6 al 8, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Tremendo versículo, tiene tres mensajes importantes. Dice que vamos a recibir de acuerdo a lo que demos, como en cualquier principio de inversión, ya sea que estés invirtiendo dinero, que estés invirtiendo tiempo, que estés invirtiendo en un programa de salud, de dieta, de ejercicios, lo que sea, vas a recibir de acuerdo a lo que inviertas. Así que aquí el dar, la mayordomía, se ve como una inversión, así que vas a cosechar de acuerdo a lo que siembres. En segundo lugar, es un mensaje claro de que no hay que dar por obligación ni porque alguien nos diga, porque Dios está buscando la condición de tu corazón. Así que la cantidad no es tan importante, pero tiene que ser de corazón. Así que es muy importante lo que te hayas propuesto darle al Señor. Eso es lo que debes dar, y darlo con alegría, con gozo. Y finalmente, recordar que, como habíamos dicho, que Dios va a proveer todas nuestras necesidades y todo lo que necesitemos. Así que recuerda que si practicas el diezmo, entonces es muy, muy probable y muy cierto que puedes hacer más con el 90% de tus ingresos que con el 100% que te quieres quedar con él. Así que esos son principios muy importantes. Así que hemos hablado de la provisión y la propiedad de Dios. Hablamos de la mayordomía. Y entonces, en último lugar, vamos a hablar de 7 versículos que tienen que ver con el manejo del dinero directamente. En primer lugar, dice, vamos a ver 1 de Timoteo 6, verso 6, que dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Este versículo es muy importante para mí porque me recuerda que a veces en nuestra intención de manejar bien el dinero y de acumular riquezas y de ser, a veces queremos más y más, y a veces el peor enemigo de tener paz financiera, de tener control de tu dinero, es no estar contento con lo que tenemos. Y en realidad, si te pones a verlo muy bien, tienes que estar muy claro de que debes estar contento. Yo debo estar contento con todo lo que tengo, sin estar deseando, codiciando nada más. Y es una batalla diaria, lo sé, porque yo la libro todos los días. Lo que queremos, lo que quisiéramos tener, contra lo que necesitamos. Así que el contentamiento, el estar agradecido con lo que tenemos, es un principio fundamental de ganar con tu dinero. En segundo lugar, otro versículo viene de Proverbios. Este es Proverbios 27:23, que dice: conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Si sabes, el pueblo de Israel tenía un contexto de agricultura. Muchos eran pastores y tenían rebaños y ganado, y eso era parte de su economía. Así que este versículo habla de eso, y era importante que ellos estuviesen pendientes de sus rebaños y de su ganado. Y el principio es que debemos estar pendiente a lo que está pasando con nuestras finanzas. Debemos estar haciendo un presupuesto, debemos estar pendiente de cómo se está manejando el dinero, lo que está entrando a la casa, cómo se está gastando. Hay que poner atención. No se puede vivir sencillamente viviendo, como decía mi mamá en Puerto Rico, a lo loco, sin saber qué es lo que está pasando con el dinero, y vivir de una crisis a otra crisis. Así que el conocer bien lo que está pasando con tus posesiones, con tus ingresos, es muy importante, y es parte también de la mayordomía. Recuerda que Dios nos ha encargado algo para manejar para Él, y si no prestamos atención, estamos fallando en eso. El próximo versículo tiene que ver con las deudas, y es Proverbios 22:7, y dice que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. ¿Qué nos recuerda a eso? Que la deuda en realidad te pone en la posición de esclavo. Y independientemente de que pienses que hay buena deuda o mala deuda, siempre, siempre, siempre el deudor es esclavo del acreedor. El acreedor es el que determina la cantidad de pago mensual, el interés por el cual te presta y tiene control sobre ese activo. No importa que sea un carro o tu casa o lo que tú creas que tienes, cuando estás endeudado por la deuda que sea, eres esclavo del acreedor. Y hasta que no pagues esa deuda, no eres completamente libre. Y es un principio muy importante porque recuerda que es mejor estar en control de tu dinero y mientras más rápido salgas de deudas, más control vas a tener. El próximo versículo viene de Proverbios también, Proverbios 21:20. Como te dije, hay mucho en el libro de Proverbios sobre las finanzas y sobre la sabiduría en general. Te recomiendo que como parte de tu lectura bíblica, por lo regular te tomes un mes y leas un proverbio cada día. Hay 31 proverbios, así que puedes leer uno cada día del mes y vas a ver cómo puedes apreciar la gran sabiduría que hay en ese libro. En este caso, Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. En el libro de Proverbios hay muchos contrastes entre el sabio y el necio. Cómo vivir bien, cómo vivir neciamente. Y entonces en este caso está hablando del sabio que tiene tesoro precioso y aceite. Quiere decir que tiene ahorros, que tiene recursos en su casa. El necio sencillamente gasta todo lo que recibe. Según entra el dinero, así se va sin control. Así que el necio no tiene ahorros para emergencias, no tiene ahorros para el futuro, no está planeando. Y el sabio simplemente está planeando bien, usando esos ingresos sabiamente y preparándose para el futuro. El próximo versículo es en el Nuevo Testamento. Dice que es 1 Timoteo 5:8 y dice así: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un versículo muy práctico de Pablo en su carta pastoral a Timoteo, y le está recordando que como jefes de hogar, como líderes en el hogar, especialmente para los hombres, debemos estar proveyendo para nuestra familia en primer lugar. Así que en ese caso, el albergue, los alimentos, la ropa, la transportación, es nuestra responsabilidad ponernos los pantalones largos y proveer para nuestras familias. Y como cristianos, cuando fallamos en eso, estamos siendo peor que un incrédulo. Así que eso es un recordatorio muy importante de ocuparnos de nuestra casa. Y no solamente en el día a día, en el mes a mes, pero a largo plazo. Tener tu seguro, tener tu testamento, planear para la universidad de tus hijos, planear para tu retiro, dejar las cosas en orden, porque nunca sabes qué va a pasar. Así que es muy importante. Dos versículos más y ya termino. De nuevo, de Proverbios 13:22, dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿De qué habla eso? Está hablando de que no solamente una herencia material, pero también una herencia de administración financiera sabia, de enseñarles cómo manejar el dinero, cómo prepararse para el futuro y cómo ser independientes con su dinero. Así que esa es una herencia muy importante, aparte de lo que puedas dejarle como herencia material en bienes y activos. Finalmente, Eclesiastés capítulo 11 versículo 2 dice: reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Y ese versículo habla del concepto muy básico de nuestras inversiones, de la diversificación. Así que ahí están mis 15 versículos favoritos sobre la administración del dinero. Hemos cubierto la propiedad y la provisión de Dios, la mayordomía y la administración del dinero. Y hay muchos versículos más. En la Biblia hay una gran cantidad de versículos que se dedican a el manejo del dinero. Si miras las parábolas de Jesús, casi el 40% de sus parábolas tenían que ver con la administración del dinero. Es muy importante. Así que, ¿dónde tú vas a buscar y encontrar la sabiduría para lidiar con tus finanzas? Yo te puedo dar de testimonio que los principios bíblicos de los versos que discutimos hoy son dados por Dios y han sido probados una y otra vez a través del tiempo. Así que no hay que tener ninguna razón para dudarlos. Como siempre, puedes buscar más información en el blog figueroafinancial.com/es. en Facebook, facebook.com/Figueroa Financial, y en Twitter, el handle es Figueroa F-I-N, Figueroa Fin. Y como siempre, vamos a terminar con la cita de la semana, y viene del Salmo 19, versículo 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En el próximo episodio vamos a hablar sobre los problemas con el sistema de impuestos y el impacto en tu plan financiero. Acabo de terminar de llenar mi planilla de impuestos para el año 2014. Claro, yo vivo en los Estados Unidos, pero creo que en general hay un problema fundamental con el sistema de impuestos y el impacto que eso tiene en tu plan financiero y en mi plan financiero. Y eso es lo que quiero cubrir la próxima semana, que ya es hora de rendir planillas. Así que no te lo pierdas, riega la voz y que Dios te bendiga grandemente. Te habla José Figueroa con Figueroa Financial, y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.